Muy bien, vamos a meditar en la palabra. Quiero invitarte que abras tu Biblia en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Le hemos titulado a este mensaje Isaac en Gerar. Génesis 26. Vamos a ir leyendo este capítulo de la palabra y vamos a ir en cierta manera también explicando, ¿no? Dice así el versículo primero: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras, estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Hacemos una pausa y explicamos un poquito aquí el pasaje que acabamos de leer. Estábamos ahí en una serie de mensajes también, que estamos dando acerca de los patriarcas. Y la verdad que estuvimos viendo, en cierta manera, la vida, recordando la vida de Abraham, ¿no? Todas las peripecias que Abraham estuvo pasando, ¿no? Hasta que Dios llegó a formar en él ese hombre de fe, ¿no? Y ahora continúa la cosa con Isaac, y podemos ver que Isaac es un poco como que toma, en cierta manera, el testigo. Él es el hijo justamente de la promesa, y el hijo que quiere, en cierta manera, de alguna manera, llevar adelante el plan, el propósito del Señor, ¿no? Yo creo que esto también es como que el Señor nos está queriendo hacer ver un poco todas estas historias que encontramos en la Biblia, para que veamos, hermanos, que Dios es un Dios, de propósito, es un Dios que Dios a través de todas las cosas tiene un propósito. Y Dios quiere que realmente nosotros nos podamos alinear con Dios de tal manera para que Dios pueda cumplir también en nosotros todo lo que Él se ha propuesto. Y algunos principios que se van dando en la experiencia de estos hombres, en la experiencia de los patriarcas, que están muy a tono a veces con cosas que a nosotros nos toca vivir. Y por eso, como dice la Biblia, como dice la Escritura, ustedes saben que las cosas que quedaron escritas en la Biblia dice que fueron escritas para nuestra enseñanza. Amén. Así que por eso, qué bueno que es que podamos estudiar la palabra del Señor y poder estudiar acerca de las cosas que han sucedido para que podamos aprender de ellas. Y en este caso, en el caso de Isaac, él había recibido la bendición de Dios después de la muerte de Abraham, pero todavía, de una forma personal, no, Dios todavía, vamos a decir, no le dio a él una confirmación personal del pacto, ¿no? Él era el hijo de la promesa, él era el hijo a través del cual se iba a cumplir todo lo que Dios le había prometido a Abraham, ¿no? Recordad que Abraham le dijo que le iba a dar una descendencia que iba a ser abundante, que no iba a poder contarse, ¿no? Así como no se podía contar las estrellas del cielo, tampoco se podían contar la arena del mar, pero así también no se iba a poder contar de su descendencia. Pero en el caso de Isaac es como que todavía Dios todavía no se le revela y le confirme a él personalmente el pacto de todo lo que Dios había dicho que iba a hacer con su descendencia. Pero esta confirmación llega, fijaos, aquí en este pasaje que estamos leyendo de la Escritura, y llega un en un momento bastante crítico en la vida de Isaac, porque nos menciona aquí que viene un gran hambre sobre la tierra y justamente aquí él estaba teniendo en cierta manera la tentación de abandonar la tierra prometida, la tierra del pacto, ¿no? Estaba queriendo abandonar en cierta manera la tierra de Canaán. Y la confirmación se desarrolla en el contexto de, como decíamos recién, de un hambre que obliga a Isaac a salir de Beerseba y buscar un lugar más propicio. Su primer intento, por ejemplo, es establecerse alrededor de Gerar, pero por temor a la hostilidad de Abimelec, que era los archienemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos, ¿no? Y por la escasez generalizada, decide ir a Egipto, ¿no? Ustedes saben que, ustedes recordarán que, por ejemplo, Abraham también en una circunstancia muy parecida, cuando vino el hambre enseguida, Abraham se fue a Egipto, ¿no? Y bueno, es como si en cierta manera es como que Dios le permitió ir a Egipto, pero en esta oportunidad vemos que Isaac quiere también ir a Egipto, pero sin embargo Dios se lo impide, ¿no? Así que por la experiencia familiar que había tenido Isaac, pareciera como que el lugar apropiado para ir sería Egipto, ¿no? Que era un país en cierta manera que gozaban de una cierta prosperidad, había una cierta organización, pero sin embargo, a pesar de que él pensaba que quizás sería la salida, ¿no? Es como que el Señor le pone impedimento, ¿no? Posiblemente en respuesta a la oración de Isaac, Dios se le aparece y le indica claramente lo siguiente, ¿no? Y en primer lugar, Isaac no debe descender a Egipto, sino permanecer en Gerar, aún con la presencia de los filisteos y en medio de la escasez. Claro, la ida a Egipto ponía en peligro, en cierta manera, el derecho que ellos iban teniendo sobre la tierra, porque tenemos que pensar, hermanos, que tanto la familia de Abraham y ahora Isaac, y era prácticamente un pueblo que estaba en cierne, un pueblo que se estaba formando, en cierta manera tenían una característica de nómadas, ¿no? Ustedes saben que los nómadas no tenían un lugar fijo, es como que siempre iban viajando, se establecían en un lugar y después seguían más adelante, se establecían en otro, pueblos nómadas, y así la gran mayoría de los pueblos en aquel tiempo eran así, los filisteos también, ¿no? Después cuando se encontraban así, distintas familias se ponían en guerra por la posesión de los lugares, ¿no? Pero Dios, dentro de lo que era esa funcionalidad de nómadas que estaba teniendo la familia, Dios ya le había dado la promesa de que Dios le iba a dar toda esa tierra, ¿no? Y en esa tierra también estaban morando los filisteos. Y en cierta manera podemos ver cómo Abraham había hecho, que era el rey de los filisteos, cómo Abraham había hecho en su momento pacto con ellos. Y ahora estaba ahí Isaac también, ahí en cierta manera, también cohabitando con ellos allí en esa tierra. Entonces, es como que Dios en este momento no le permite a Isaac que abandone esa parte de la tierra, ¿no? Un poco como para no, digamos, para que ese espacio no lo volvieran a ocupar nuevamente todos los filisteos, ¿no? Pero, en cierta manera, a mí lo que me llama la atención, hermanos, es que Dios le dice que ellos permanezcan en Gerar porque él tenía, digamos, sus propósitos, y le dice que no vaya a Egipto, ¿no? Y esto a mí me hace reflexionar, hermanos, que Dios muchas veces trata con nuestras vidas de una forma diferente. Todos sabemos que Dios, para tratar con nuestras vidas, para que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor, para que crezcamos incluso espiritualmente, Dios muchas veces nos hace pasar por pruebas, nos hace pasar por dificultades, ¿no? Porque a través de las pruebas y las dificultades nosotros aprendemos a confiar en el Señor se revela, ¿no? Y una de las cosas que Dios siempre en el proceso en algún momento nos hace pasar en la vida de los hijos de Dios es por escasez, ¿no? Casi siempre en la vida del hijo de Dios, del creyente, Dios permite que pase por escasez. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere revelarse a tu vida como el proveedor. Él quiere revelarse a tu vida como el sustentador de todas las cosas. El Señor quiere que tú pongas tu confianza plenamente en Él, ¿no? Y a veces vemos que estamos, a veces siempre probados, ¿no? En la parte de la economía. Muchas veces decimos, ¿cómo me gustaría a mí? En algunos casos hay, ¿no? Que no logran tener una estabilidad económica, ¿no? Y a veces uno dice, ¿cómo me gustaría a mí llegar a tener una estabilidad económica y olvidarme, ¿no? De problemas económicos, ¿no? Pero a veces Dios nos hace pasar por ahí, ¿eh? Pero no es todo el tiempo, sino hay momentos especiales donde el Señor nos hace pasar por necesidades, pero justamente es para que nosotros le busquemos a Dios y pongamos nuestra confianza en Él. No pongamos la confianza en las circunstancias, sino que pongamos nuestra confianza plenamente en Dios. Ahora, si nosotros estamos confiando de la circunstancia, vamos a estar dependiendo siempre de la circunstancia. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nos vamos a encontrar que empezamos a depender de Dios. Y Dios es el que maneja, en definitiva, las circunstancias. Pero podemos ver, hermanos, que el trato que Dios tiene para cada uno es un trato distinto, ¿eh? Y yo, por ejemplo, tomando un poquito, quiero reflexionar, tomando un poquito la vida de Abraham y la vida de Isaac. A Abraham, Dios le permitió ir a Egipto. Ustedes saben que Egipto un poco representaba el mundo, representaba el obtener las cosas por nuestra propia fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de eso es figura Egipto. Vemos que Dios le permite a Abraham ir a Egipto, pero en el caso de Isaac no. En el caso de Isaac, Dios no se lo permite. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene sus planes y sus propósitos con cada uno de nosotros. Amén. Así que por eso es que nosotros, nuestra vida tiene que estar enfocada en Dios, hermanos. De tal manera que nosotros no dependamos de lo que hace otro. A veces nosotros decimos, bueno, si Dios le permitió a fulanito de tal hacer tal cosa, yo también lo puedo hacer. No, tengamos cuidado, hermanos, con eso, porque hay cosas que Dios a algunos le permite y hay otras cosas que el Señor a otros no nos permite, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Él conoce nuestros corazones, sabe lo que Él nos puede o no permitir, sabe qué es lo que nos puede hacer bien o nos puede hacer mal. Así que, hermanos, tengamos cuidado con tomarnos libertades, ¿eh? Pensando que porque lo hace fulanito de tal, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y en ese sentido, tengamos cuidado, ¿sí? Amén. Así que aquí lo vemos entonces que Isaac no le cuestiona a Dios por qué no lo dejaba ir a Egipto, sino que simplemente le obedece. Y eso es lo que Dios quiere encontrar en nosotros, hermanos, que nosotros siempre le obedezcamos al Señor en lo que Él marca para nuestras vidas. Entonces, allí el Señor le dice, habita como forastero en esta tierra y te la daré a ti y a tu descendencia. El significado de forastero es extraño, ¿eh? Como alguien que no es de ese lugar, ¿no? Pero él, claro, tenía que habitar como forastero, ¿eh? Como un extraño, como un extranjero, pero la voluntad de Dios es que después él se hiciera al lugar, ¿no? Se puede habitar como forastero por un tiempo, ¿no? Pero después, en los lugares a donde el Señor nos pone, tenemos que dejar de ser forasteros, ¿no? Y tenemos que plantarnos en la tierra e integrarnos en el lugar donde el Señor nos ha puesto. A mí esta palabra me llega mucho, ¿no? Esta palabra que le dice el Señor aquí a Gerard, porque es una palabra que el Señor me la dio a mí aquí cuando nosotros vinimos a Murcia. Yo recuerdo que hace ya de esto un poquito más de 7 años, Recuerdo que nosotros habíamos venido aquí a Murcia, invitados por los pastores de este ministerio, y ellos nos habían, bueno, Dios les había puesto en el corazón de invitarnos a que nosotros viniéramos a Murcia para trabajar con este ministerio a los pies del Rey. Y recuerdo que cuando ellos nos hicieron esta invitación, quedamos en orar y ver qué era lo que el Señor quería. Y a la mañana siguiente, en un devocional, yo justamente abrí la Biblia justamente en el pasaje de esta escritura, ¿no? Justamente aquí en Génesis 26, ¿no? Donde dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Esa fue la promesa que el Señor me dio, ¿no? Dice, habita como forastero en esta tierra, ¿no? Entendimos que el Señor nos estaba plantando, nos estaba sembrando aquí en esta tierra. Y así fue con Isaac allí en Gerar. Él tomó esa palabra de parte del Señor, dijo, no te vayas a Egipto, quédate aquí, habita en esta tierra como forastero y yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Sigamos leyendo, versículo 7, dice, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Wow, igual que su padre, ¿no? Hay que recordar que a Abraham también le pasó lo mismo en dos oportunidades, ¿no? También tuvo que echar mano de una mentirita, a veces decimos piadosa, ¿no? Cuando queremos decir que es una mentirita buena, ¿no? Pero ustedes saben que no hay ninguna mentirita buena, por más que tú le pongas el nombre piadoso o lo llames en diminutivo, mentirita. No, 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 mentira. La mentira es mentira siempre, ¿sí? Así que tengamos cuidado con eso. Entonces dice, y respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Así que, al residir Isaac en Gerar, surge el temor de ser muerto por los filisteos a causa de su mujer Rebeca, a quien con seguridad, al ser ella una mujer, dice, muy, muy bonita, bueno, él corría el riesgo de, digamos, de que lo mataran por causa de ella, ¿no? Y aquí vemos otra vez, tenemos que reflexionar lo mismo que pasó con Abraham, ¿no? Qué cobardía, ¿no? Qué cobardía de Isaac de querer salvarse el pellejo, dejando aún que la mujer la pudieran tomar otros hombres, ¿no? Yo digo, vaya, vaya hombre, ¿no? Vaya, vaya valiente, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque él, por querer salvar el pellejo, no le importaba lo que le pudiera tocar a su mujer. Pero aparte, no solamente eso, sino que también de esa manera estaba arriesgando el propósito de Dios, ¿no? Porque si su mujer tenía relaciones con otros hombres y tenía otros hijos, ¿no? Y perdía a su mujer, es como que se cortaba también el propósito de Dios. Pero menos mal que Dios siempre defiende su propósito, ¿no? Y no hace que dependa tanto el propósito de Dios de nuestras ocurrencias, ¿no? Pero qué barbaridad, ¿no? El caso de Isaac, podemos decir que también comete el mismo error de su padre. Y aquí, hermanos, también hay otra cosa, es que el temor, el miedo, siempre nos anula, nos frena, nos traba, nos ata, nos amaniata, no nos deja avanzar el temor. Y mientras, por supuesto, hay una, ya algunas veces lo hemos hablado, hay diferencia entre lo que es el temor de Dios y otra cosa, lo que es el miedo, ¿no? Cuando hablamos de temor de Dios, que eso sí tenemos que tener, porque dice la Biblia que es el principio de toda la sabiduría, tenemos que tener ese temor de Dios, ese respeto a Dios, ese estar enfocado en Dios y tener respeto y honra a lo que es Dios. Dice la Biblia que el temor de Dios, en este sentido, es el principio de la sabiduría, y eso sí es importante que lo tengamos y que lo conservemos. Amén. Pero el miedo, ese otro temor que tiene la connotación del miedo, es el que genera inseguridad, es el que nos amaniata, es el que nos deja, no nos deja marchar hacia adelante. Es el enemigo más grande que tiene la vida de fe. Todo lo que nosotros queramos hacer, hermanos, en el Señor, en Dios, si tenemos miedo, no habrá fe. Amén. Si nosotros nos aferramos a la fe y tenemos fe, el miedo tiene que quedar pisoteado, tiene que quedar aplastado, ¿eh? Porque el miedo es el que mina la fe. Y aquí vemos que Isaac tiene miedo, y como consecuencia del miedo, aquí hay una mentira, hecha de mano a la mentira, hecha de mano a un arma que no es un arma, por supuesto, es un arma diabólica, no es un arma de Dios. Pero cuando nosotros tenemos confianza en Dios, cuando tenemos seguridad en Dios, entonces en la seguridad en Dios, allí es donde opera la fe. Y cuando tenemos seguridad en Dios, entonces podemos andar por fe, podemos caminar por fe, podemos dar esos pasos de fe. Hermano, nosotros somos hombres y mujeres de fe. Nuestra vida tiene que caminar de fe en fe, de gloria en gloria, dice esa canción, ¿no? Que seguimos a Jesús de fe en fe, de gloria en gloria. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa en el caso de Isaac? ¿Qué hace Isaac? Isaac repite el mismo error de su padre. Ante este temor, Isaac declara que Rebeca es su hermana, un plan de sobrevivencia usado anteriormente por Abraham en dos ocasiones, ¿no? Para aquellos que están tomando nota, podéis apuntar, Abraham esto en dos ocasiones, tuvo esta actitud de decir que era su hermana, su mujer. Esto lo vemos en Génesis 12, 10 al 20, y también Génesis 20, del 1 al 18. Yo quisiera reflexionar también en este punto. Aquí Isaac repite el mismo problema de su padre, ¿no? Y yo quisiera reflexionar, hermanos, que los hijos aprenden de los padres. ¿Cuántos saben que los hijos aprenden de los padres? ¿Amén? Aprenden lo bueno, pero también aprenden lo malo. Cuidado, ¿sí? Desafortunadamente los hijos no son selectivos acerca de lo que deben aprender, pues no aprenden las cosas buenas y olvidan las malas, sino que nuestros hijos aprenden todo. Isaac aprendió de la fe de su padre Abraham, pero también aprendió de los miedos que tenía Abraham, de sus temores, y le copia la misma mentira que él tuvo, ¿no? Él ya había quedado eso grabado, que era, como un argumento para zafar, hablar de que su mujer era su hermana, ¿no? Y se ve que es algo que él lo repite también en su propia vida. Muy a menudo las debilidades de nuestra familia se repiten generación tras generación. Isaac bien pudo actuar sabiamente y decirle a Abimelec la verdad y a su vez confiar en que Dios lo protegería. Pero Sin embargo, no fue así. En este sentido, Isaac repitió el mismo problema, la misma debilidad de su padre, ¿no? Porque ustedes saben que esto se transmite también de padre a hijos. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros seamos conscientes de esta realidad, ¿no? Y aquellas cosas que son debilidades en nosotros, que la podamos solucionar con el Señor, ¿eh? Para que no se la transmitamos a nuestros hijos, ¿no? Y aquellos que son hijos, bueno, todos somos hijos, ¿no? Sí, todos hemos nacido de alguien, ¿no? Pero qué importante es que veamos también aquellas debilidades que tuvieron nuestros padres, ¿eh? Para que nosotros nos pongamos firmes y en nosotros se corte esa herencia. Amén. Si yo veo, por ejemplo, que hay cosas que no fueron buenas que hicieron mis padres, que yo pueda decir, yo no quiero repetir. Amén. Yo quisiera ser de mis padres, cuando yo mire a mis padres, yo quisiera ser imitador de todo lo bueno que hicieron ellos. ¿Sí? Pero de aquellas cosas que fueron malas y que fueron fallos, que yo no los vuelva a repetir. Amén. Qué importante que seamos observadores, qué importante es que seamos conscientes de aquellas herencias también que vienen, que no son buenas, ¿no? Que nosotros tenemos. Yo creo que hay personas que están aquí hoy y que tienen sus ascendientes que fueron cristianos, que fueron creyentes y quizás fueron buenas personas, etcétera, etcétera. Eso no quita que no hayan tenido también sus flaquezas, sus errores. Bueno, no importa. Miremos eso para que no repitamos. Y bueno, y aquellos que son la mayoría que vienen de familias que no fueron creyentes, ustedes son la primera generación de creyentes, de hijos de Dios, con más razón, ¿eh? Aquellas cosas que ustedes ven que naturalmente hablando son una tendencia, vamos a decir, hereditaria, que se va produciendo en la vida, que tú te pongas firme en el Señor y diga, hasta aquí llegó esto. Esto yo no quiero reproducirlo. Yo no quiero que esto a mí me siga trayendo problemas, ¿no? Hace unos días atrás estábamos hablando un poquito allí en Córdoba con Norma, estábamos hablando de los matrimonios, ¿no? Y un poco hablábamos acerca del problema a veces del espíritu de sexo, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchos matrimonios que se han formado, que han venido al Señor y se han unido, pero vienen de familias que tienen una herencia de problemas sexuales fuerte, ¿no? Y yo creo que debemos ser conscientes de esa realidad también, para que nosotros nos pongamos firmes delante del Señor y cortemos esa herencia. ¿Cuántos saben que las herencias espirituales y naturales, bueno, sabemos que se hereda, pero ¿cuántos saben que en Dios se pueden cortar? Amén. En Dios se pueden cortar, en Dios se pueden romper, en Dios se tienen que terminar, ¿eh? Y en aquellas cosas que el Espíritu Santo te dé sabiduría y te muestre, que tú puedas decir, bueno, esto hasta aquí llegó. Yo esto en mi vida no lo quiero más. Esto está bien, ha venido sucediéndose en mi familia, pero yo esto en mi vida y en la familia en la cual estoy, esto no lo quiero más, que se rompa y que se quiebre. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que entonces aquí lo vemos a Isaac, que seguramente en él se habrá cortado esto, ¿no? Habrá aprendido la lección, pero aquí Isaac aprendió una lección, que él no tenía que estar usando argucias humanas para salvarse, sino que para salvarse tenía que tomarse de Dios. ¿Por qué? Así como dijimos recién, Dios se quiere revelar como el proveedor, como el sustentador de nuestras vidas, pero también, hermanos, Dios quiere revelarse como el protector, como Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida, Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da la fuerza delante de nuestros enemigos. Amén. Esa es una de las cosas que, hermanos, tenemos que ser despojados de todo temor. en la medida en que pongamos nuestra confianza en el Señor. Y así como decimos para las cosas materiales, para las cosas económicas, poder tomar al Señor como nuestro proveedor y nuestro sustentador, así también para todas las demás cosas, hermanos, que nos despojemos de todo temor y nuestra confianza y nuestra fe esté puesta en el Señor. Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos da la fuerza. Amén, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, seguimos leyendo, versículo 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Miren qué bendición que viene por obedecer a Dios. Él había escasez, había hambre, se quería ir, pero el Señor le dijo: no, quédate. Y él obedeció, y porque le obedeció, Dios lo empieza a prosperar. Y si sembró Isaac en aquella tierra, fijaos, había hambre, sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de oveja, hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Wow. Aquí lo vemos a... ustedes vieron, ¿no? Están ahí, en la tierra, en esa tierra, eran como nómadas. Y ahí se pone a sembrar en la tierra y Dios lo bendijo, y Dios lo prosperó. Entonces Abimelec dice: mira, ya te has hecho muy grande, te estás haciendo muy poderoso, no te quedes aquí con nosotros, apártate de nosotros. Así que le pide que se vayan. No es que se van lejos, sino que se apartan. Hagámonos de cuenta, ellos ocupaban una parcela de tierra los filisteos, y ellos se apartan un poco de los filisteos, dejan de estar muy unidos y se apartan allí un poco. Pero él sigue trabajando la tierra y cavando pozos. A mí me llama la atención esto de cavar pozos. Abraham era alguien que levantaba altares y cavaba pozos. Levantaba altares, que nos habla de la adoración, nos habla de la relación, la honra que tenían con Dios, ¿no? Pero del cavar pozos, a mí me habla, hermanos, de cavar para buscar el agua, ¿no? Ellos no estaban dependiendo de que si había río, si no había río. Ellos enseguida se ponían a hacer una perforación. No era fácil como ahora hay maquinarias especiales, pero en aquel tiempo se ponían a cavar, cavaban un pozo, ¿para qué? Para tener agua, para el riego, ¿no? Y de esa manera poder, digamos, subsistir. Pero vemos que aquí se arma como una guerra por los pozos, ¿no? Había unos pozos que había, se ve que había cavado a Abraham, pero después se ve que habían venido los filisteos y los habían tapado. Y ellos empezaron a trabajar para volver a destapar esos, esos pozos, ¿no? Y volvieron otra vez los filisteos. Entonces se arma ahí como una especie de conflicto. Pero hay una cosa que me llama la atención, que Isaac era un hombre de paz, ¿no? Quizás otro hubiera armado una guerra allí, ¿no? Pero sin embargo, Isaac siempre se nos figuró, ¿no? Recordad que cuando se nos habló de Isaac, se nos dijo que era un hombre que, en cierta manera, un hombre que habitaba en tiendas, ¿no? Era un hombre que no entraba en conflictos, ¿no? Y en esta oportunidad vemos que los filisteos se levantan, él se estaba haciendo poderoso, pero él no se pone a luchar con ellos. Le dice, vete de aquí, él se corre del lugar donde estaba, vuelve a restaurar los pozos que su padre Abraham los había hecho y que los filisteos lo habían tapado, él los vuelve otra vez a recuperar y los filisteos vienen y entonces les entrega los pozos y se va, ¿no? Y acaba, vuelve a destapar otros pozos, vuelven a venir los filisteos y se los vuelve a entregar. Hasta que después ya se va a otro lugar y cavan pozos y dice que allí encuentra aguas vivas, ¿no? Y ya los filisteos ya no lo molestaron, ¿no? Y aquí me habla, ¿no?, la actitud que tenía Isaac de no entrar en conflicto, ¿no? Sino de yo creo que si Dios le hubiera dicho, mira, ponte a pelear contra los filisteos, como ha pasado en algunas oportunidades, quizás lo hubiera hecho, ¿no? Pero era como que Dios también estaba trabajando en la vida de Isaac para no entrar en conflicto con esta gente de la tierra, porque ellos al final llegaron, se ve, al lugar donde Dios realmente quería. Y al final ellos terminaron en paz. Después vamos a ver enseguidita cómo los mismos enemigos se quedan sorprendidos con Isaac y pueden ver y relacionarlo, que era un hombre que estaba con Dios y que era bendecido y prosperado con Dios. Ahora, veamos, hermanos, que Isaac no cae en la trampa de la provocación con los filisteos, sino que él se va moviendo, le va cediendo tierra a los filisteos, no cayendo en la trampa de la provocación hasta que llegaron a donde Dios quería. Y podemos ver que Dios ahí lo sigue prosperando y Dios ahí se revela y le vuelve a confirmar toda la promesa que Dios le había dado también a Abraham, su padre, ¿no? Y aquí esto me hace reflexionar, hermanos, de cómo Dios bendice a sus hijos, ¿no? A veces creemos, hermanos, que la bendición económica, la bendición material, a veces pensamos que es bendición y prosperidad de Dios, ¿no? A veces nos equivocamos, porque tú sabes que no siempre la prosperidad material es señal del agrado de Dios, no siempre. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Padre y Dios, como nos ama, Dios siempre trata de ayudarnos, trata de bendecir, nos trata de sustentarnos, ¿no? Y hay muchas personas que quizás no están andando bien con Dios y tienen prosperidad económica, ¿no? ¿Sí? ¿Conoces alguno? ¿Cuántas personas hay que ni siquiera conocen a Dios y son ricos, ¿no? Y a veces nosotros queremos en cierta manera significar como que parece que hay alguien que es próspero, alguien que ha prosperado, alguien que ha bendecido, quiere decir que Dios está agradado con él, ¿no? Pero eso no, la prosperidad no es señal del agrado de Dios, ¿eh? Dios puede prosperarte y bendecirte porque Él es Padre y Dios siempre bendice y prospera a sus hijos, pero la señal del agrado de Dios es cuando Dios se muestra y cuando Dios se manifiesta. Amén. Cuando tú puedes darte cuenta que estás contando con la presencia de Dios, que puedes buscarle, que puedes encontrarte, que puedes tener una relación plena con el Señor, entonces ahí podemos decir que sí, que Dios está probando, que Dios está agradándose de tu vida, ¿eh? Pero si te das cuenta que en tu vida con el Señor hay turbación, hay trabas, hay frenos, hay situaciones, bueno, ahí quizás tienes que preguntarle al Señor, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Hay algo en lo cual no estoy en orden? ¿Qué está pasando? ¿No? Ponte a cuenta con el Señor, ¿no? Y vas a poder contar también con Él, ¿sí? Si te pones a cuenta con el Señor, vas a tener su respaldo, vas a tener su bendición, vas a poder contar y disfrutar de su presencia. Hermanos, la manifestación de su presencia en nuestra vida es el mejor respaldo y la mejor señal de que Dios se está agradando de nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Versículo 26, dice: Abimelec vino a él de Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, fijaos lo que dice aquí: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedieron que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Fijaos, hermanos, que en esto vemos también la bendición de Dios sobre la vida de Isaac, y de no haberse dejado provocar para entrar en guerra con los filisteos. Ahora resulta que viene el rey de los filisteos, también con gente que colaboraban con él, y vienen ahora y le piden que hagan pacto de no agresión. Es como que ya le empiezan a tener miedo, ¿no? Porque vieron que había sido prosperado de tal forma, que había sido bendecido de tal manera, que había crecido de tal forma. Entonces dice: mejor con esto hagamos pacto de no agresión. No voy a hacer que un día de esto, estos que ya se han hecho más poderosos que nosotros, no va a ser que vengan y nos ataquen y nos hagan daño, ¿no? Y claro, Isaac dice: ahora venir, después que me habéis echado y después que me habéis tratado como me habéis tratado, aunque ellos después no le reconocen que lo hayan tratado mal, ¿no? Pero dice: ahora me venís a pedir. Pero bueno, igual vemos que Isaac era un hombre que tenía el corazón de Dios, un hombre que no era violento, y en cierta manera hace pacto con ellos, en el sentido de decir: bueno, quédense tranquilos que yo no les voy a hacer daño, no los voy a atacar, ¿no? Y fijaos que después de hacer este pacto con los filisteos, que fue un pacto de no agresión, enseguida vienen los trabajadores a darle la noticia que habían encontrado agua en otro pozo. Aleluya. Qué bueno. Bendito sea el Señor. Y me hizo pensar mucho en este proverbio, hermanos, que te lo dejo, el proverbio 16:7. Mira lo que dice, Proverbios 16:7. Están hablando acerca de lo que pasa a veces con los enemigos. Dice así, lo tenéis, Proverbios 16:7, ¿no? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Lo repito, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Wow, qué hermoso. Y aquí ya terminando, hermanos, quiero dejarles algo que el Señor me hablaba con mucha fuerza, ¿no?, en este día, y es esta característica que hace un ratito la mencioné, pero ahora quisiera dejártelo un poquito más claro. Una característica que tenían los patriarcas, que yo me doy cuenta que lo vemos en Abraham, lo vemos en Isaac, y después también lo vemos en Jacob. Una característica que tenían los patriarcas y que marcaba la diferencia con los demás, y es que edificaban altares y cavaban pozos. Hermanos, yo creo que esta debe ser una característica especial también de nuestras vidas. somos adoradores, somos gente de altar. Amén. No tenemos que dejar nunca el altar, al contrario, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, hermanos, en lo que es el altar, en lo que es la adoración, cuando nos congregamos, cuando nos juntamos para darle al Señor gloria, para darle honra. Esta debe ser una característica especial de nuestras vidas. Pero hermanos, también debemos ser cavadores de pozo. ¿Y qué significa ser cavadores de pozo? Hermano, casi siempre las aguas nos hablan de la presencia de Dios. Y fijaos, en el tiempo que estamos hablando, este tiempo de los patriarcas, para que ellos pudieran trabajar la tierra en tierras que eran áridas, en tierras que había sequía, la única manera de poder tener agua para los animales, la única manera de tener agua para sembrar, para plantar, para después cosechar tierras donde había pocas lluvias. Qué importante que eran los pozos. Había que cavar pozos para buscar esas aguas, ¿no? Las aguas, ustedes saben que las aguas en la Biblia nos habla de la presencia de Dios. Donde hay aguas podemos ver que hay vida, ¿sí? Por ejemplo, yo hace algunos años atrás, viajando por Argentina, en lo que es la Patagonia, ¿no? Ustedes habrán escuchado lo que es la Patagonia, que es grandísimo, es como un desierto donde tú vas en el coche por la carretera y no hay nada, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y no hay absolutamente nada. Lo único que ves, a veces se te aparece como un espejismo en la carretera, ¿no? Y no hay nada, absolutamente nada, como un desierto impresionante, ¿no? Y a veces llegabas a algún lugar donde de golpe empezaban, veías algunos árboles y veías algunas cosas verdes y entonces decíamos, acá seguramente debe haber agua. Y efectivamente, cuando llegamos al lugar, nos damos cuenta que pasaba algún arroyito o alguna cosita que tenía agua, alguna vertiente, ¿no? Pero es porque había agua. Entonces, nos damos cuenta que, hermanos, el agua, donde hay agua hay vida. Donde no hay agua no puede haber vida. Por eso la lucha, la guerra era por el agua. Y ojo que algunos dicen que la guerra final que va a haber en este mundo va a ser por el agua también. Peleas por el agua. Aquí en España estamos teniendo pelea por el agua, ¿no? Ustedes vieron lo que hablo de Murcia, queríamos que nos manden el trasvase, ¿no? Que traigan agua del Ebro, ¿no? Y allá se enojaron los aragoneses, los catalanes, no querían saber nada de mandar el agua para aquí, ¿no? Mejor que se pierda en el mar, ¿no? Y parece mentira, pero hay muchos que dicen que quizás la guerra al final va a ser justamente por el agua, porque con el agua se necesita para realmente subsistir. Pero hermanos, volviendo a lo que sería cavar y ahondar, es que hermanos, nosotros somos hombres y mujeres que necesitamos la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro propio pozo. Nuestro pozo donde yo cabe y pueda tener mis aguas. A veces en nuestra vida espiritual, hermanos, somos al principio, y está bien que sea así al principio, somos muy dependientes de los demás, somos muy dependientes de la iglesia, somos muy dependientes de los hermanos, muy dependientes de que nos ayuden. Pero tiene que llegar un determinado momento en mi madurez espiritual que yo tengo que tener vida propia. ¿Qué quiere decir tener vida propia? Es que yo tengo mi propia relación con Dios. Tengo mis aguas, las aguas de la presencia de Dios. No estoy esperando que nadie me la venga y me la dé. No estoy esperando que nadie me venga y me dé la bendición. Son aguas que yo las procuro. ¿Por qué? Porque yo tengo mi tiempo de oración, yo tengo mi tiempo de búsqueda. Cuando hablamos de clamar y cuando hablamos de buscar, yo no sé, me hago siempre la idea de alguien que está con la pala y haciendo un pozo y cavando, 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 cavando. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos cavadores. Seamos cavadores de pozo. ¿Qué quiere decir esto? Cavadores de pozo, que nosotros cavamos, hermanos, en nuestras, con nuestras oraciones y con nuestro clamor. Nosotros estamos rompiendo la tierra árida de la sequía espiritual para tener esas aguas de la presencia de Dios, esas aguas del Espíritu. Hermanos, hay revelaciones de la presencia de Dios que vienen y que Dios las tiene preparadas para aquellos que le buscan, para aquellos que cavan, para aquellos que no se conforman con hacer oracioncitas así por arriba, superficiales. El Señor me está hablando a mí en este tiempo de una forma especial. Hermanos, no ore superficialmente. Está bien, a veces podemos orar superficialmente cuando estamos apurados. Pero hay momentos, hermanos, que tenemos que cerrar la puerta. Hay momentos que tenemos que inclinar nuestras rodillas. Hay momentos que tenemos que clamar al Señor. Hay momentos que tenemos, hermanos, que con el pico y la pala, con el pico y la pala, romper las piedras y romper las cortezas para que saquemos agua. Saquemos aguas frescas, esas aguas renovadas. Hermano, Dios quiere que nuestras vidas espiritualmente sean constantemente renovadas con las aguas del Espíritu. Aleluya. Amén. Gracias por vuestro entusiasmo. Aleluya. Hermanos, lamentablemente tengo que deciros que, y yo creo que ya vosotros lo percibís, estamos en tiempos difíciles, están asomando tiempos que van a ser muy difíciles, hermanos, y que vamos a tiempos de mucha sequía, mucha sequía espiritual. Vamos a encontrar que vamos a ver mucha gente, mucha iglesia, mucho movimiento, pero pocas aguas, aguas de verdad, ¿no? Aguas de verdad. Aguas frescas, aguas de Dios, de verdad. Entonces, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser buscadores de la presencia. Amén. Que tengamos nuestros propios pozos y que tengamos la suficiente agua, no solamente para nosotros, sino que también la tengamos para poder dar a los demás. Amén. Así que te dejo estas dos características de los patriarcas, levantadores de altar y cavadores de pozo. Que tú y yo y cada uno de nosotros también como iglesia podamos ser hermanos, esa gente de altar, gente que disfruta, que busca cada vez más tener una esa relación de altar con Dios, pero que a la vez también en lo privado, hermanos, cada uno podamos ser cavadores de pozo, donde podamos buscar esas aguas frescas que necesitamos para vivir y para honrar al Señor como el Señor quiere que lo hagamos en este tiempo. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.